Ha pasado un año desde aquel apagón. La EPA confirma que el año ha empezado mal para el empleo en Euskadi. Como apuntó ya la Eustat hace unos días, el INE indica que el paro ha subido en el primer trimestre en la comunidad autónoma vasca, también en Navarra. En todo el estado ha sido el peor arranque de año desde la pandemia. Rodrigo Manero.
Según el INE, de enero a marzo, Euskadi ha perdido casi 10.000 ocupados, sobre todo en la industria y los servicios, de manera que la tasa de paro sube 7 décimas, hasta el 8,2%. Esta tasa es más abultada que el 6,7% que dio el Eustat la semana pasada, una estadística con una muestra más representativa, pero ambas apuntan la misma tendencia. En Navarra también se han perdido 9.000 ocupados y la tasa de paro sube hasta el 9,1%. Ambas comunidades siguen, eso sí, bastante por debajo de la media estatal, que ahora está en el 10,8%, tras subir casi un punto en este último trimestre. En todo el estado se registran 170.000 ocupados menos que en diciembre, y este es el peor dato para un primer trimestre desde 2020, el año de la pandemia. De todas formas, este pinchazo no es nada extraordinario, ya que el empleo siempre suele resentirse en los primeros meses del año. En general, la ocupación sigue en máximos históricos, con más de 22 millones de personas trabajando.
Máximo Chermeli, doctor en economía, profesor de la Deusto Business School. Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Arantza.
La primera pregunta, la primera duda, Máximo, ¿estamos ante una bajada coyuntural del empleo o hay otras señales?
Bueno, estamos ante un arranque que ha sido peor, como habéis comentado bien vosotros, algo normal, porque el mercado laboral normalmente los primeros meses siempre pega un frenazo después de la campaña de Navidad. Pero bueno, no nos tenemos que preocupar porque es algo básicamente que está pasando en todo el estado y por debajo del 10% es una barrera psicológica muy importante la que estamos viendo en Euskadi. Y hay un dato interesante también, desglosando la información que hoy el INE nos decía, es que si por un lado el sector de servicios ha sido el gran lastre, es decir, donde más han perdido empleos, la industria ha creado más de 28.000 empleos y en este primer trimestre. Entonces esto es vital, especialmente para nuestra economía, donde el tejido empresarial y la industria son el músculo industrial duro, son algo que funciona bien. Entonces, esto es un dato interesante que tenemos que tener en cuenta. Sin embargo, eso sí, la lectura fina es esta, podríamos decir, que es un mal dato trimestral, pero no es una ruptura de tendencia en términos de desestacionalizados. Es decir, no estamos ante un desplome del mercado laboral, estamos ante un señal de enfriamiento y el titular puede parecer malo, pero vamos, la película completa todavía no permite hablar de un cambio de ciclo.
Un mal dato trimestral, pero sin contar el efecto de estos casi dos meses de guerra. ¿Va a haber efectos en el empleo? ¿Hay riesgo de una cadena de ERTEs como ha sucedido en otras crisis de energía, otras crisis de suministros?
Bueno, a ver, puede haber ERTE puntuales, sobre todo en sectores intensivos en energía, en transporte, la logística también que estamos viendo, la química o el turismo, la industria en general que exporta, pero hablar de cadena de ERTEs o de grandes problemas, bueno, sería yo creo que ahora preventivo. El riesgo no viene solo del petróleo, viene también, y lo estamos viendo, de los que son los costes energéticos, también los seguros, en general todo lo que es el transporte marítimo, la logística en general. Bueno, estamos viendo que hay cierta caída de márgenes. Y además, el gobierno ya ha activado medidas laborales ligadas a la crisis de Oriente Medio, con lo cual estos ERTEs o este impacto va a ser más limitado debido a lo que está pasando en Oriente Medio. Bueno, entonces yo te diría que el ERTE puede volver como cortafuego, pero no necesariamente como síntoma de hundimiento. Entonces la pregunta no es si habrá alguno más, sino si el shock energético durará semanas o meses. Y esperemos que vaya remitiendo, aunque tenemos noticias cada día, cada minuto, ¿no? Que parece ser que dicen que esto va a seguir alargándose un poco más.
De momento no tenemos efectivamente en el panorama cuándo va a terminar todo esto. Y sí que lo que tenemos, Máximo, es una última hora. Emiratos Árabes ha anunciado que desde el 1 de mayo sale de la OPEP. ¿Qué hay detrás de esta decisión y qué efectos va a tener?
Mira, esto es importante porque Emiratos no es cualquiera, es uno de los productores más importantes y más relevantes de lo que es el Golfo. Y su salida, es decir, de lo que es la OPEP o la OPEP Plus, al final, desde el 1 de mayo, desde el viernes, lo que hace es debilitar la imagen de unidad que tiene en general el cartel de la OPEP. Y eso puede reducir lo que es la capacidad de controlar los precios mediante las cuotas, como ellos se regulan, que es así. Entonces, una consecuencia que podríamos ver a corto plazo es más volatilidad, es decir, que el mercado interprete la salida como una señal de división interno dentro del cártel de la OPEP y justo en un momento en el que Oriente Medio está tensionado. Entonces, a corto plazo es probable que veamos esta volatilidad repuntar, es decir, los precios del barril del petróleo. Y a medio plazo, si Emiratos produce más fuera de cuotas, podríamos decir, ¿no?, descarrila, rompe este pacto, podría meter más oferta y aliviar los precios. Entonces, si coincide con problemas en Hormuz, el efecto bajista se podría neutralizar. Ahí que te diría que realmente la OPEP lo que hoy pierde es más bien una imagen de unidad, pierde disciplina, justo cuando el mercado más necesita esta previsibilidad, esta necesidad de saber qué va a pasar. Es como si el cártel de los bomberos se pusiera a discutir mientras la cocina está ardiendo. Exactamente lo que no esperábamos que pasara, pero que está pasando. Así que eso es un poco la idea que ahora mismo tenemos. Tenemos como, por un lado, un mercado laboral que hemos visto que se enfría, las empresas que miran mucho más a los costes energéticos con miedo, y una OPEP, ¿no?, que es menos cohesionada. Y eso no es una crisis laboral todavía, pero sí es un escenario donde el petróleo, una vez más, vuelve a mandar más de lo que nos gustaría.
Pues Massimo Cermelli, muchísimas gracias. Gerbarte.
Sobre Agur.